España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Dejaremos atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos y un poquito más para allá. Todo eso, claro, en la ciudad de Valencia. Puede que nos estés escuchando un miércoles a las 12 de la noche. O sea, un jueves a las 0 horas, y eso es porque habrás sintonizado Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Y si es sábado por la tarde y nos estás escuchando, es seguro que estás en la ciudad de Granada sintonizando Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad. Este programa que intenta despegar se llama Voces Meridianas. Unas voces meridianas que hoy, bueno, el equipo de este programa anda como en la mínima expresión. Estoy yo solo, pero rodeado de voces meridianas. Por aquí hay bastante gente. Le damos la bienvenida a una compañera y dos compañeros que se van a lanzar a esto de las ondas en Radio Malva. Están por aquí viendo un poco de qué se trata toda esta enjundia. ¿Dónde está el secreto de los cables y demás? ¿Cómo se consigue sacar esta voz por las ondas? Y una voz meridiana invitada, Miguel Ángel Ferris, ¿no? Con él creo que vamos a hacer un viaje muy especial. Nos vamos a subir a un autobús durante un ratito en el programa y nos va a dar a conocer la ruta de la Valencia en positivo, cansados ya un poco de vivir la ruta del despilfarro. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí recordando viejas batallas y viendo este barrio tan dinámico, tan popular, en el sentido más positivo de la palabra, porque evidentemente otros han cargado la palabra. Han modificado el sentido de algunas palabras, una de ellas lo de la palabra popular. Y alucinando, porque después de haber estado 30 años o más haciendo prensa alternativa, medios de comunicación alternativo, Pluralia, Radio Clara, Mala Hierba, pues la verdad es que este es el despertar de las experiencias alternativas en Valencia, y yo creo que en este contexto que estamos de decadencia, de lo que supone el despilfarro y la corrupción, yo creo que es muy buen momento para crear sinergias, conocerse mutuamente, y ese es el objetivo que venimos también a contar aquí en Radio Malva, que ya lleva unos añitos funcionando y que creo que también es producto de esa maduración.
De eso se trata, porque, bueno, casi la propuesta sería empezar por el final y ir hacia el principio.
Claro.
El final puede que sea la presentación, ¿no?, de esta nueva ruta de la Valencia en positivo. Súbenos al autobús y cuéntanos un poco qué es lo que veremos a lo largo del viaje.
Bien, pues como decimos en alguno de los, bueno, de los face que hemos enviado a la gente, si quieres conocer locales donde se mezclan propuestas culturales, propuestas musicales, artísticas, debates, presentaciones, si quieres conocer el tema de la economía del bien común, que suena por ahí, pero bueno, no sabes dónde se lleva a cabo, si quieres conocer las propuestas de moneda social, si quieres conocer los medios de comunicación alternativos abiertos a la gente, si quieres conocer locales donde bueno, pues se ha creado alternativas a la cultura oficial y por lo tanto ya no dependen de centros o bien subvencionados o bien propiamente del Estado o del Ayuntamiento, que por cierto muchos de ellos están medio vacíos porque su gestión se ha encargado a entidades privadas que no tienen ninguna, digamos, sensibilidad con el barrio. Si quieres conocer esa nueva Valencia emergente, producto muchas veces de las utopías de los movimientos sociales, pero que ha generado pues una diversidad, yo diría que una diversidad alternativa muy parecida a la que tenemos también en el campo ambiental, y somos uno de los países con más diversidad o biodiversidad, y yo diría que Valencia, de todo el Estado español, con esta ruta yo creo que queda demostrado que después de 21 años de abandono de las instituciones públicas, de cualquier apoyo a ninguna alternativa o alguna iniciativa ciudadana o incluso un poquito alternativa, yo creo que la gente aquí se ha acostumbrado a no tener ninguna dependencia, ningún dinero, ninguna subvención, y en estos momentos Valencia bulle de experiencias, y hemos elegido cuatro barrios para ello, porque para empezar son 4 horas y media y es imposible llegar pues a otros barrios que también merecen la pena y que también nombraremos, pero vamos a ir primero a Ciutat Vella, luego iremos a Benimaclet, luego pasaremos por aquí por Cabaña del Grau y luego acabaremos en Ruzafa. Pero bueno, ni se agote ahí las experiencias alternativas, hay algunas muy interesantes fuera de estos barrios. Y yo creo que el próximo, esto viene de hace 2 años, o sea, es un resurgir, digamos, multiplicación de experiencias, y yo creo que la etapa todavía por venir es la más emocionante, ¿no? El contacto y la suma de energía.
Miguel Ángel, si quieres vamos a situarnos en la cabeza y en las orejas de una persona que no sepa de lo que estamos hablando. Y bueno, estamos hablando de un viaje que no es nada virtual, aunque ahora lo estemos intentando
hacer. Sí, hay doble realidad.
Sí. Nos vamos al sábado y realmente habrá un autobús, ¿no?
Sí, vamos en autobús para desplazarnos entre barrio y barrio. Pero precisamente la ruta del despilfarro empezó a hacer viajes en autobús, básicamente porque la cantidad de sitios donde habían saqueado la ciudad, todo el mundo conocía la de al lado, pero nadie sabía que a las afueras de Valencia, en donde se expandía la ciudad urbanísticamente, pues es donde estaban los agujeros, ¿no? Entonces, claro, el autobús ha sido una señal de identidad. De hecho, lo mantenemos como gran parte de las rutas. A partir de hace unos meses empezamos a decir, bueno, el centro histórico, vamos a hacer las rutas. Tuvimos que hacer dos porque hay muchas cosas que ver y que analizar del centro histórico. Y a partir de decir, bueno, vamos a hacer una ruta que sea mitad autobús, mitad peatonal, en el sentido de que la gente pueda entrar a locales, hablar con la gente y hacer una especie de mini recorrido. Luego también hay que decir que nos han pedido ya rutas específicas de Patrais, también que tenemos una prevista en Ruzafa en la que contemos la parte histórica, la parte alternativa y la parte multicultural, y ya nos van pidiendo, pues vamos a hacer una de medio ambiente y vamos a estar todo el día yendo de Parque Natural de Albufera, Lortanor y acabar en la Sierra Calderona. Es decir, que vamos ya diversificando mucho, porque iba a decir, y el lunes que viene tenemos una ruta con alemanes que quieren, que han venido desde Alemania pidiendo hacer la ruta del despilfarro y la corrupción, con lo cual es que tenemos ya una diversidad que no sé si nuestro cuerpo aguantará porque somos un equipo reducido, pero vamos, solamente ya con la aceptación y la buena acogida de la gente, yo me doy un canto a los dientes.
¿Qué tiene que hacer la gente para apuntarse a cualquiera de estas rutas? Pensaba que había sido agotando rutas. Sí. Que no manteníais las otras activas,
no,
y que esta era nueva.
No, lo que pasa es que vamos a promover las más interactivas y las más positivas. Por ejemplo, la ruta multicultural, que coincide con las jornadas interculturales del barrio Ruzafa, que serán 18 y 19 de mayo, justo la habíamos programado, y justo va a caer en ese día, y vamos a aprovechar toda esa energía que tiene Ruzafa como barrio realmente de convivencia multicultural. Bueno, pues esa la mantenemos. ¿Por qué? Porque muchas de las experiencias y los colectivos de inmigración han desaparecido los medios de comunicación, por una parte diría, bien, mejor, porque si van a aparecer para malas noticias, más vale que no se les estigmatice de la crisis. Pero por otra parte, en una ciudad con un 14% de media, con barrios con un 30%, como en el que yo trabajo en Orriols, es absurdo que no estén en los medios de comunicación, ni se sepa a qué se dedican ni cómo han montado alternativas. Por lo tanto, la multicultural se mantiene, la de educación, ¿qué vamos a decir? Día 9, huelga de la enseñanza pública, desde infantil, padres, universitarios, estudiantes, pues la mantenemos también. Es decir, lo que vamos a intentar es que en cada ruta, por ejemplo en enseñanza, hay alternativas de colectivos, de escuelas, entre comillas, alternativas, de experiencias incluso de educación popular, Universidad Libre de Benimaclet, es decir, hay experiencias de educación y cultura que pueden enseñarse al mismo tiempo que seguimos protestando de temas como el Colegio 103, que gracias a esa labor de difusión internacional que hemos podido conseguir, el otro día la Consejería de Educación dijo que no se preocupen los padres y la opinión pública, que en ese colegio no van a quitarles el terreno reservado para construir el nuevo, sino que lo van a dejar. Eso ha sido efecto de esta presión. Por lo tanto, vamos a seleccionar mejor e intentar sacar la parte de que llevamos todos dentro, de ganas de ver cosas en positivo y gente que viene trabajando en propuestas.
Para ir centrando un poquito a la gente, ¿no? Sí. No son nada turísticas al uso, ¿no? Estas rutas, se intenta dar otra cara, claro. Igual la que no le gustaría a la administración, al Ayuntamiento de Valencia dar, ¿no?
Fíjate, es que ahí nos debatimos en un interrogante. Bueno, nosotros nos montamos, somos el colectivo periodístico Xarxa Urbana, que hacía una publicación ciudadana, intercultural, participativa, y que hace 5 años vimos las condiciones, dijimos no podemos porque nos vamos a hundir con una deuda enorme. Bueno, pues eso, algunos de nosotros nos exiliamos, volvimos a Valencia cuando vimos las manitas en la plaza del ayuntamiento, 8.000 manitas poniéndose de acuerdo en algo, cosa que yo he visto grupos muy asamblearios de 15 que no se ponen de acuerdo ni en el nombre de pila. Entonces dije, bueno, eso no es posible, eso ya es un fermento, es una nueva nueva generación y vale la pena volver. Bueno, pues volvimos y reconvertimos. No podemos hacer un periódico en papel, hay muchos periódicos online pequeños, de barrio, de tal, y hace falta aquí que unos conozcan las experiencias. Entonces, nosotros, para nosotros no es turismo, pero yo te diría una cosa, nos ha llamado la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Valencia, lo siento por si me está escuchando alguien de allí, un chaval que quería folletos, nos ha llamado de una agencia de viajes de Valencia, de una chica joven que vino de Bélgica y que para ella esto es normal, no sabe que eso aquí está prohibido. La gente de la Corruptur de Praga, que es un tour que, por cierto, van a visitar las casas de los políticos, claro, suelen no estar en casa el sábado, donde han robado, pues se van a casa del exalcalde, porque ahí hizo un proyecto y se llevó tanto dinero. Y hacen la ruta visitando casas de políticos corruptos, cosa que aquí nos prohibirían y nos meterían un paquete. Es decir, que aquí lo de turismo repende. Y aquellos van a la Feria de Turismo de Praga, ¿eh? Aquellos van y tienen la caseta. Y aquí no se nos ocurre. La Rita nos mata, ¿no? Por lo tanto, decir esa, para nosotros no es turismo porque es la propia ciudadanía que quiere conocer la realidad y nosotros somos como una especie de herramienta pedagógica, de pedagogía popular, entre comillas, ¿no? Y ciudadana, por cambiarle el nombre, que al final es muy difícil utilizarlo. En ese sentido, hay gente que de fuera lo ve como turismo. De hecho, nos han llamado muchos periodistas y, de hecho, Televisión Española, hasta ayer que nos dijeron que tenían un problema y tenían que clausurar el tema, iban a venir porque estaban haciendo un programa sobre formas de turismo diferente, alternativo, que se ha montado con la crisis y nuestro ejemplo les pareció muy interesante y van a venir a grabarnos. Resulta que al final hay un problema y, bueno, tienen que cortar el programa y, bueno, pues no vienen, curiosamente, ¿eh? Televisión Española programa este report. Por lo tanto, es decir, para algunos sí parece que desde fuera pueda ser turismo, pero para nosotros esto va intrínsecamente destinado a la ciudadanía de Valencia y a difundir fuera de Valencia para que les caiga la cara de vergüenza a todos los que ni dimiten ni devuelven el dinero, en fin, esas cosas que vamos diciendo, y que aquí no hay ningún cambio por arriba, y por lo tanto la gente abajo tiene derecho a llamarles de todo, a ir a ver dónde están las cosas que han robado, dónde han saqueado, cuánto debemos, y luego también a respirar y conocer a otra gente que se está moviendo, no solo yendo a la mani, sino además haciendo cosas desde hace tiempo, o desde hace poco. Y esa es un poco la filosofía.
Así a someramente, digo, porque la ruta de despilfarro puede que es la que más haya sonado, pero bueno, también como este programa se escuchan otras latitudes, sí. Por eso explicar. Por lo de los meridianos también.
Muy bien.
¿Qué se denuncia, qué se muestra, por ejemplo, la ruta de despilfarro?
Vamos a ver, yo os diré una cosa para los compañeros que estén viendo de Granada. Hace un mes nos envió una compañera colaboradora, oye, que estoy en Málaga, y en Málaga te envío el recorte del periódico El Sur de Málaga, que aquí, como ha tenido éxito la ruta de despilfarro, se han planteado montar una ruta de despilfarro con vuestro mismo esquema. Y hay una ruta de despilfarro en Málaga. Es decir, que ya la cosa se ha ido, ¿no? Es decir, bueno, estupendo, en Galicia también nos escribieron. Es decir, es un modelo de comunica-acción. Es decir, de comunicación, de periodismo activo, que además es en acción, es decir, la gente participa, que además es cada vez es diferente, es decir, visitamos gente, pero salen temas diferentes, hay participantes en el autobús, hay lugares donde vamos que hay gente que nos habla de cosas, va cambiando, pero claro, Valencia, hay que tener en cuenta que es la ciudad más corrupta y la ciudad de mayor despilfarro de toda España, sin ningún tipo de parangón, solo disfrazando las cifras de deuda del Ayuntamiento de Valencia, de la Generalitat de Valencia, solo así han intentado taparlo. Pero los que estamos en Valencia ya hace mucho tiempo sumando las deudas de los grandes eventos, los grandes monumentos, los polígonos urbanísticos que han promovido nuestras cajas de ahorro, dejándonos la deuda a todos los ciudadanos, también al de Granada que está escuchando, es decir, que va a tener que pagar por el estadio medio construir de la ciudad de Valencia, del Valencia Club de Fútbol, que son 280 millones que se deben y 200 si lo acaban de construir, porque lo debe Bankia la estamos pagando con el dinero que nos deja Alemania. Entonces, igual que este tema, por la America's Cup, la Fórmula 1, vamos sumando proyectos. Sumando, vemos unos 30.000 millones de euros en la ciudad de Valencia enterrados, con una deuda para 20 o 30 años, si no más, que se comerá el próximo gobierno que caiga después de caer esta 21 años dictadura que tenemos, que no ha tenido ninguna variedad, porque han ido profundizando en la crisis. Por lo tanto, la ruta del despilfarro, que ha llamado la atención pues de unos 60 periodistas, ahora mismo el del Sunday Times quiere venir a hacer un reportaje y tal, pues bueno, nosotros no hemos llamado a nadie, pero esto llama la atención en la televisión de Japón, la televisión japonesa, el primer periódico de Japón, la televisión Al Jazeera, 70 millones del canal internacional, viene Los Angeles Times, viene la RPR, la red de Estado Nacional de Public Radio de Estados Unidos, que son 40 millones de habitantes, de oyentes, y entonces llega un momento que dices, bueno, a ver, Valencia es noticia, no por culpa nuestra, y tampoco es para desviar el turismo. Bueno, pues decimos a los que no lo sepan que a raíz de un recorrido que hicimos para la BBC, que por cierto nos tiraron de aquí al lado, del puerto de Valencia, unos pobrecillos guardias de seguridad que no sabían que estaba grabando la BBC un programa que han visto millones y millones de personas, gracias a esto y a las declaraciones de la Rita Barberá diciendo que es que les queríamos desviar el turismo de Valencia y que era todo mentira, tuvo miles de contestaciones en las páginas web donde se alojó este documental y 2 millones de visitas el documental que ellos presionaron que se retiró de YouTube sobre la ruta del despilfarro y la BBC. Por lo tanto, afortunadamente en esta etapa de caída hacia adelante, que va metiendo la pata y está un campo minado alrededor, pues el Ayuntamiento y la Generalitat, después de 21 años de tener impunidad absoluta y de haber un nivel de corrupción mediático, de silencio y complicidad mediática, como en ninguna ciudad del Estado español, yo diría que incluso España dentro de Europa ya es muy malo, pero Valencia dentro de España es el acabose, y no tenemos que ver televisión valenciana y otros ejemplos, vamos, hay para dar y vender. Pues después de todo ese silencio se han acumulado una cantidad de cosas que no se sabían, que algunos medios y algunas iniciativas ciudadanas periodísticas como la nuestra nos toca ponerlas encima de la mesa, y es lo que hacemos.
Vuelvo a preguntarte lo de hace 2 preguntas, porque quedó así medio no contestado.
Sí.
¿Qué hacemos para apuntarnos a una de estas rutas?
Vale.
¿Qué web tenemos que visitar? ¿A qué teléfono tenemos que llamar?
Bien, vamos a ver, la web tiene, que lleva funcionando un año, de hecho, ahora lo de las rutas en positivo es la conmemoración del año y el cambio de rumbo, ¿no? Es ruta despilfarro Valencia, poniéndose en Google sale, para no complicaros poniendo WordPress, a ver cómo se dice WordPress.com, pero bueno, ruta despilfarro Valencia sale en el buscador, y luego dentro de esa tenéis los 7 itinerarios, van a haber más que los pondremos, y luego tenéis un montón de reportajes, de artículos, de gente, opiniones. Yo creo que a partir de ahí, en el correo electrónico, podéis escribir, una vez veáis la web, es despilfarrovalencia@gmail.com, y ese despilfarrovalencia@gmail.com es para reservas, para preguntar cualquier detalle, para querer participar en una de las rutas de Valencia en positivo. Ya nos ha escrito gente, la librería solidaria del centro, quieren venir, pues a la próxima semana hacemos un hueco. Hay experiencias alternativas que desconocemos, pues que pueden escribirnos, decir, oye, en esas rutas que hacéis, contar con nosotros. Y nosotros intentamos diseminar, digamos, esa experiencia entre gente de distintos barrios y colectivos, ¿no? Y luego el teléfono, pues el teléfono es, por ejemplo, el de la compañía que coge las reservas, 695-59-44-89, ¿vale? 695-59-44-89, y ahí podéis también interesaros por ello directamente o bien incluso pedir ya reserva. Hay que decir que de la ruta esta de Valencia en positivo ahora ya está lleno el cupo de este sábado, día 20 de abril, y entonces el día 27, la semana que viene, vamos a hacer otra ruta cambiando lugares porque tenemos bastantes que se quedaban fuera en los propios barrios donde vamos a visitar.
Bueno, para quien se haya apuntado ahora, recordarle que escucha Radio Malva 104.9 de la frecuencia Mermelada, y que este programa se llama Voces Meridianas. Por aquí anda Miguel Ángel llevándonos de viaje por la ruta de Espilfarro, por la ruta de la Valencia en positivo, y no sé si queda demasiado morboso, pero bueno. A mí me gustaría contar algo que fuera de micro andabas contando, ¿no? Creo que el autobús va de lo más seguro, ¿no?
Sí, Valencia nos paga la seguridad, la privada y la pública. Lo puedo contar un poco, este es un apartado, ¿no? Porque nosotros, claro, tampoco podemos esperar no tener enemigos cuando estás denunciando los miles de millones, los responsables, y hacemos además paripés, hacemos happenings, ¿no? Nos ponemos la mascarilla en la depuradora de aguas no depuradas, o sea, no depuran responsabilidades, la EMARSA, nos ponemos una mascarilla quirúrgica para, porque ahí es donde la política hace mal olor, nos ponemos unas mallas de estas de protección de edificios que están en ruinas para denunciar, que le llamamos los burcas de Valencia, para denunciar que hay centenares de pisos, de casas viejas, antiguas por restaurar, abandonadas a su suerte detrás de una burca, ¿no? Ocultas, ¿no? A la opinión pública. Y nos lo pasamos muy bien y almorzamos choricitos al infierno aquí al lado en el Cabañal, en la antigua lonja de pescadores, amenazada por los planes del ayuntamiento de alargar la avenida hasta el mar, y nos lo pasamos bien. Es decir, que de alguna manera el tema de la seguridad, pues bueno, pues es uno de los temas. ¿Qué pasó? Que el primer viaje que hicimos en mayo, ahora era un año, que ahora vamos a conmemorar el primer aniversario, la Rita nos envió, y Gobierno Civil, pues un coche de la Policía Nacional. ¿Nos creéis que con la Policía Local tenían bastante? Éramos sumamente peligrosos, ¿no? Habíamos anunciado mucho el tema de la corrupción del despilfarro y la Policía Local. Entonces, ellos iban moviéndose, íbamos a hacer una foto y corrían el coche. Muy divertido. La segunda vez vinieron, eran otros agentes, y nos tomaron los nombres y dijeron que es que querían ver si éramos peligrosos. Acabó un rato, dijeron, no, vemos que no sois peligrosos, pues se fueron, ¿no? Acabó ya casi al final. Entonces, hemos tenido cuatro visitas. Y luego la siguiente modalidad es, vale, no les acompañamos para atemorizarlos ni para meterles presión, pero ya le decimos a todos los sitios donde van, a los guardias de seguridad, que los tiren. Entonces, vamos con la televisión alemana, nos vamos al BLS Benz, que es el edificio que ha costado, para la gente que no lo conozca, 35 millones de euros, y se dedica a bodas, bautizos y eventos sociales de amigos y familiares del PP, ahí en pleno América Export, en el puerto de Valencia, que suele estar vacío, y nada, nos subimos allí, guardia de seguridad. Que no, que tienen que tener un permiso especial, que tienen que pedirlo con días a la autoridad portuaria y al Sun Sun Corda. Oiga, que esto lo vamos a pagar en 30 años a cómodos plazos. Sí, pero lo siento, pero tienen, nada, unos para afuera. La Al Jazeera, otros para afuera. El otro día la televisión privada alemana, la SAT 1, otros para afuera. France D, otros para afuera. Nos vamos al Ágora, la ciudad de las cifras y los artes, ya nos detectan. Estamos en la puerta del Ágora, por cierto, para los que tampoco lo conozcan, 100 milloncejos de nada, que es una cúpula en la que se celebran pues el Open Tennis de Valencia, y se han celebrado solo 15 acontecimientos en 3 años, que han costado 100 millones de euros. 15 afortunados. Hay acontecimientos que son 50 días en total de uso sobre esa gran concha marina, que algunos decimos que es la concha de Rita, pero bueno, sin meternos esas cosas, porque luego resulta que nos denuncian por violencia de género. Pero bueno, en esa gran concha, pues en la puerta misma, sin entrar, solo que estamos grabando desde fuera del edificio, nos tiran. Y el chico le digo, oye, que esto vamos a pagar en 20 años. Y dice, no, en 20, no en 30. O sea, que el tío encima se cachondeaba. Pero es que el día siguiente volvemos con otra ruta, y desde la acera, a 100 metros, desde donde hacen todo el mundo turista las fotos, nos quería tirar el otro energúmeno de seguridad. O sea, que tienen órdenes explícitas de en aquellos sitios que denunciamos, nos están esperando. En las Cortes Valencianas, el Parlamento tiene detrás un solar que es propiedad de las Cortes, porque está anexo, que tiene los restos de la Valencia romana. 18 años a la intemperie, bajo el peligro de derrumbe por lluvia y no está protegido, está ahí abandonado. Pues llevamos ahí a la gente, en la ruta del abandono cultural y patrimonial, se suben a la valla y nos tiraron de la valla y nos dijeron que era por nuestra seguridad. No querían que viéramos lo que había abandonado. O sea, tienen gente especializada en seguirnos. Y daría muchos más casos de cosas que, a partir de que las hemos denunciado, ya han pasado por ahí el Museo San Pío V, la segunda Pinacoteca Nacional, desde que la Asociación Cercle Verde Benicalap y la Asociación de Difusión del Patrimonio ha estado denunciando, incluso judicialmente. Ahora están perdiendo el culo yendo a Madrid a hablar con el ministro Bert, el presidente de la Generalitat, aquí buscando el dinero para acabar de restaurar todos los desperfectos de esa segunda Pinacoteca de Pintura Nacional, porque la tenían abandonada, incluso cayéndose la fachada. Entonces, nosotros tenemos tanta faena que, claro, el que nos garanticen la seguridad, que nos acompañen por ahí, pues que hagan lo que quieran, luego salen las fotos de lejos y nos dan más publicidad, porque realmente cada vez que se mueve el elefante en cacharrería, que es lo que ahora mismo es el PP en Valencia, es que lo que hace es chafar cosas y quedar como a la altura del betún.
Vamos con una banalidad. ¿Qué nos cuesta el viaje?
Bien, el viaje tiene un coste para poder sufragar el autobús cuando es en autobús, y es un coste que en estos momentos, evidentemente, el proyecto es poner en marcha el periódico online, recuperar la cabecera de Xarxa Urbana para seguir dando una alternativa. Eso lo que ha permitido es pasar de una ruta a 8. Lo que es la aportación son 8 euros cuando es individual, cuando es en grupo creo que son 6,5 o 7, y la gente que repite 4, la gente que, bueno, de alguna manera pues ya ha venido a otras rutas y tal. Luego, cuando es a pie, creo que son 7, y nosotros lo que hacemos es que normalmente, pues cada vez que hemos ido cogiendo un margen, ahora queremos hacer un crowdfunding porque queremos garantizar, por eso el cambio de nombre es de Ruta de Despilfarro a Rutas Ciudadanas de Valencia, queremos consolidar una nueva forma de hacer, entre comillas, turismo en la ciudad, que es conocer tu propia ciudad, incluso no renunciar a hablar con los verdaderos actores, ¿no? Y ya hay varios colectivos aquí en el Cabaña La Yuna, que hay una iniciativa de pasear por los poblados del mar, en Ruzafa hay algunos itinerarios, la Valencia Republicana hace otros itinerarios. Queremos darle la vuelta, que esa imagen tópica, absolutamente nefasta y conservadora, o de falsa modernidad con la ciudad de las artes, que ha querido construir el PP en Valencia, sea sustituida por una Valencia más habitable, humana, más cercana y de los habitantes, no de las instituciones públicas y sus falsas inversiones, ¿eh? Por lo tanto, eso es lo que más o menos reinvertimos para asegurar el futuro y la expansión de las rutas.
Y no sé si terminamos con la propuesta que te había hecho al principio. Valga la redundancia, volvemos al principio. Te quería preguntar...
El recorrido.
Lo has tocado un poco, pero ¿cómo surge? ¿De dónde? Por lo que comentas, creo que sigue existiendo, ¿no?
Sí.
¿Xarxa Urbana?
Vale, Xarxa Urbana, evidentemente, es una experiencia acumulada que nos puso en contacto, pues repartíamos en 450 puntos de la ciudad, en todos los barrios de Valencia, prácticamente eso no ha pasado nunca. Es decir, eso nos puso en contacto, es un capital que no podíamos desperdiciar. Por eso la idea es volver a tener un periódico online de toda la ciudad, que no sea solo del barrio tal o el barrio cual, que es muy digno, pero en estos momentos a la hora de buscar información está dispersa en 20 blogs y cosas, ¿no? Aquí hace falta para la época posrita, nosotros somos la ruta de la época posrita, o sea, está claro que no vamos a insistir mucho más al despilfarro, que bueno, que lo hacemos ya para casi la gente de fuera, para alguna gente que todavía no se ha enterado, para los de Valencia ya queda poco por enterarse, ¿no? Pero hay tantas cosas desconocidas en tantos años que realmente nosotros lo que queremos es que la gente se incorpore e incluso vayan añadiendo nuevas propuestas que vamos a ir aceptando. De todas maneras, me estabas comentando, porque he perdido un poco el hilo, de las rutas...
Sí, un poco...
¿Dónde
empezó? No sé si viene al caso, pero sí de dónde surge, ¿no? Puede que se lo pregunte.
Hay un momento inicial, la verdad que...
¿De dónde salen estos, no?
Bien, es el colectivo Xarxa Urbana que hacía el periódico Ciudadano, con lo cual está explicado el carácter plural, alternativo, participativo de la publicación. Evidentemente, ante la perspectiva de un 15M y de una masa crítica muy importante, que en Valencia salen manifestaciones de 150.000 personas lloviendo o en pleno mes de julio, eso nunca ha pasado, ni en la transición ha pasado eso. Pues hay un caldo de cultivo para un periodismo crítico muy plural e independiente. Independiente en el mejor sentido, es otra palabra distorsionada. Y en ese sentido, como no somos presionables por ninguna entidad pública, ni dependemos de ningún medio de comunicación oficial, pues tenemos ese margen que nos ha permitido sobrevivir a las presiones que las han habido, ¿eh? La ABC nos ha dedicado, creo que es el periódico que más habla de nosotros, nos ha dedicado 14 artículos intentando meterse con todo, hasta con lo que ellos mismos les parecía muy bien, pero bueno, luego se han contradecido. Entonces, Xarxa Urbana era la idea inicial. Y luego la idea vino quizás también de ver que hubo una manifestación en Valencia, que era una cadena humana, entre la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el América Sport, y creo que iban para abajo, no me acuerdo a qué otro punto. Y hacía una cadena de gente que denunciaba el gasto que había habido, el despilfarro. Entonces dijimos, vale, el tema de la corrupción está mucho más claro. Pero ¿y el despilfarro, que es la consecuencia de la corrupción generalizada y sistemática, que durante años se ha ocultado y que ahora está petando? Pues eso, y a partir de ahí, la consecuencia del despilfarro es recorte de servicios sociales, perdón, públicos, que son la enseñanza, por eso hacemos una ruta del desmantelamiento de la enseñanza pública, y luego de eso viene el abandono, porque no hay dinero para cultura, para patrimonio cultural, artístico y tal, que viene el abandono de la ciudad. Entonces, ahí empezó esa idea. Al principio solo teníamos idea de hacer la del despilfarro, la corrupción del despilfarro, con esa ya había en Valencia para un montón de ciudadanos que se quieran subir unos años, por lo menos hasta que caiga el PP, porque luego habrá que ver a ver cómo pagamos lo que esto nos han dejado, ¿no? Pero luego empezaron a surgir temas y colectivos que planteaban otros temas que no encajaban ya. Y bueno, que si los de la deuda externa, que si un montón de gente. Fórmula 1, pues bueno, Fórmula 1 está más supeditado a ese tema, que es cada tanto tiempo, pero hay un montón. Y entonces empezamos a pensar, bueno, pues vamos a recuperar lo que eran los temas que hacíamos en el periódico a raíz de rutas temáticas. Y entonces hemos empezado a tocar los temas. Hoy en día, al cabo de 7 rutas, pues prácticamente ya podemos volver a tocar casi todo lo que era el contenido del periódico. Entonces yo creo que en ese sentido pues es ya cerrar un poquito esta primera etapa.
Algo que se me ocurre, no, que no quiero ahí que se nos pase, es que nos transmitas algunos de los sentimientos de la gente, tanto de fuera de Valencia, que no conoce nada, incluso fuera del Estado español, que después del recorrido se acercan a vosotros, qué os comentan, qué comentarios escucháis, y también de incluso gente de Valencia,
que de repente
de su propia ciudad
flipa y abre los ojos y el mundo es de otro color. ¿O qué?
Eso es lo que más nos gusta, porque te das cuenta que la gente, hay gente que ha vivido toda la vida, que es muy mayor incluso, y no conoce la Valencia. Pero no conoce la Valencia porque ha leído las cosas que ocultaban con una especie de cúter la realidad, diseñándola a su acomodo. Valencia es desconocida para el 90% de la población. Eso es lo primero. Y el que conoce mucho su barrio, a lo mejor no lo conoce del todo. Pero es que el resto de la ciudad no ha habido ninguna prensa local, no ha habido prensa local ni comarcal en el País Valenciano. Como no la hay, como no hay medios estables, como cada experiencia es pequeña y cada una pues tiene su ámbito, bueno, Radio Clara tiene esa importancia de poder visualizar lo que hay en la ciudad, pero no tiene muchos temas de ámbito local. Son muchos temas ideológicos, de sectores, de movimientos sociales, pero desgraciadamente ahí no hay mucha información local y de barrios. En ese sentido, opiniones increíbles, gente que nos ha agradecido, gente que ha venido de Barcelona, gente que monta allí cosas, actividades, ha dicho Valencia está llena de actividades, de experiencias muy interesantes, el problema es que no se difunden bastante y vienen emocionadas. Dice, oye, pues te revalorizan Valencia, porque tú estás hecho polvo y dice, Valencia es una mierda, con este Partido Popular que la gente ha vuelto a votar 4 veces. Entonces, hay gente que te viene de fuera y te habla de cosas muy, muy recompensantes. Y luego hay periodistas. ¿Cómo te puede decir un japonés que está en París haciendo el periódico Hashashi Jumbun? ¿Y qué te dice en la plaza cuando acaba el recorrido? Te dice, aquí lo que pasa, bueno, en francés, ¿no? Es que aquí da la impresión de que esto es una ciudad muy provinciana y que siempre están comparándose con Barcelona. Y claro, hacer todas estas cosas tan caras para una ciudad de 800.000 habitantes, eso se repite en otros periodistas que nos han entrevistado. ¿Qué te dice un periodista alemán de la Saturno de la televisión pública? Te dice, ¿y qué queréis, que los alemanes paguen los fichajes del Valencia Club de Fútbol? Pues claro, yo digo, pues yo soy muy crítico en el fútbol. Dice, pues sí, la verdad es que tenéis razón, le prestáis el dinero a España y España lo gasta en el Valencia Club de Fútbol o en Bankia, que paga el estadio que han medio destruido o medio construido. Por eso los comentarios son perplejidad, indignación, abuela republicana que viene, que toda la vida y bueno, y ahora despótrica más que nunca, que la tenemos enfermita, ves otro personaje, bebés y niños pequeños que empiezan a con sus padres a aprender que hay otra cosa aparte de visitar las ruinas, la catedral y otras cosas.
Bueno, hola, yo soy María, me presento. He venido solo de visita, pero me gustaría hacerte alguna preguntilla, porque sí es verdad que es muy interesante todo el despilfarro, corrupción, etc., pero sí es verdad que estamos llegando a un momento en que a la gente le interesa mucho esa parte de alternativas, el positivo. Ya has comentado que había una que había surgido ahora, que yo creo que es de las más interesantes. Ya no porque todo lo demás como que retumba mucho y la gente llevamos mucho tiempo escuchando toda esa parte negativa. Uh-huh. y es muy interesante saber toda la parte positiva. ¿Nos podías comentar, sin desvelar así mucho la magia del recorrido, pero cosillas de alternativas que pueden surgir en barrios?
Yo es que me quedo alucinado porque, bueno, ya digo, llevo 35 años haciendo información alternativa en Valencia, pero claro, es que los últimos 3 años han sido definitivos. Es que el 80% de los proyectos o el 70% que vamos a visitar han surgido en los últimos 3 años, 3 o 4. Yo es que he estado fuera 3 años en Marruecos, vine hace 1 año y medio, 2 años. Y bueno, pues no sé, los arquitectos colectivos, que el uso de las terrazas colectivas para huertos urbanos, el uso de los solares del centro que han caído, fruto de la especulación, y se utilizan como lugar de encuentro los vecinos, las redes de consumo responsable, las redes de, entre comillas, de la moneda social, el cuestionamiento del tema del habitaje, de la habitabilidad de las casas y lo que llaman la masovería. La masovería es una fórmula catalana en la zona mediterránea de alquiler, pues igual de campos, pues de casas, para hacer ciertas actividades culturales colectivas. Se ha recuperado, gracias a la crisis, por desgracia, el sentimiento de la importancia de lo colectivo y de lo público en los servicios públicos. Es decir, cuando se habían desprestigiado. ¿Qué tenemos ahora? Pues unos grados de conciencia. Yo diría que en Madrid y Barcelona, que es donde había más conservadurismo, es donde la población está respondiendo de una forma más novedosa, ¿no? Claro que Cataluña y Euskadi son dos sociedades con una capacidad de organización y, bueno, una tradición que no es comparable, ¿no? Aquí ha habido mucha represión, etcétera. Y entonces, ¿qué puedes ver más? Pues los huertos urbanos autogestionados, huertos urbanos cedidos por bancos que no pueden cobrarle y no pueden promover casas. Es decir, bueno, experiencias de casales de dimonis que hacen fiestas populares participativas, experiencias de televisiones por internet que hacen niños en barrios como Benimaclet, que es un hervidero, cursos de economía doméstica para la gente que quiera sobrevivir, hay Economía, que es un grupo que está surgiendo a partir de una red que se llama Nitúa, la red de Sol, que se llama, bueno, de Red Economía Solidaria, con muchísimas propuestas, trueques, intercambios. Estamos hablando de el trabajo cooperativo, que incluye, pues, por ejemplo, experiencias de compartir ropa e intercambiar ropa en barrios como Ruzafa, de gente de talleres que hacen experiencia de ropa y de cursos para niños de coser, de manera que se pueda incorporar lo que es depender de uno mismo, la mayor autogestión. Yo diría que todo esto son propuestas que a lo mejor ellos no tienen esa conciencia de lo que es la autogestión, pero están llevando a un régimen de creación, no digo al margen de, porque es imposible en esta sociedad, pero una red de autogestión real, sentida como una necesidad. Porque, ya digo, Valencia tiene el caldo cultivo que hace 20 años que no se hace ni puto caso, puñetero caso, en ninguna institución pública, porque todas las ha copado el PP hace 20 años. Entonces yo creo que aquí, bueno, la experiencia Matraz, que tienen de todo, la gente hace ya excursionismo, algunos están haciendo ya hasta rutas, siguiendo un poco esta estela del género este de la ruta, y Cafcafé, pues un emigrante que se fue, sus padres españoles, exiliados, uruguayo que vuelve y ve que Valencia se ha convertido en un facherío porque era una capital republicana, y esto qué es, y monta un local con encanto donde las librerías, no hace falta ir a bibliotecas, muchos cafés literarios se han convertido en bibliotecas abiertas, en Ruzafa está lleno, te puedes ir a tomar algo, escuchar música, leerte un libro, se está recuperando hasta incluso el deseo de leer. Y los niños pueden entrar a locales de sus padres y acompañar a locales alternativos de cultura y tal, y tienen un apartado para que los niños se entretengan, tengan libros, tengan zona. O sea, se han roto muchos moldes. Y, en el fondo, para mí hay un cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma es que no vale con una alternancia política, sea quien vaya a ocupar la alternancia, sino que hay una sociedad que necesita nuevas respuestas a problemas nuevos que se han agravado y que ya no se solucionan con tiritas. Y en ese sentido yo creo que esta ruta, bueno, tiene muchos rincones. Por supuesto me dejó mucho más, pero me has pedido algo que no sea desvelar todo lo que es la ruta. Como hay otra el sábado siguiente, el día 27, pues ya cambiando de temas, que cambiaremos también de algunas experiencias, pues seguiremos también dando a conocer otras.
Bueno, pues como que casi vamos a dejarlo ahí en esos puntos suspensivos.
Que son rutas para experimentar. De hecho, esa es otra de las cosas. La gente huele la corrupción en la depuradora de Marsa. La gente saborea el choricito al infierno, que es como deben de estar los políticos corruptos. Y son sensaciones. Yo pienso que en ese sentido le añadimos, por eso el tema de la ruta, visualizar. O sea, en vez de ver, oír y callar, pues todo lo contrario, ¿no? Abrir bien los sentidos. Y por eso invitamos a la gente a que disfrute. A que, bueno, hay gente forofa que viene a casi todas, prácticamente hay gente que ha venido a todas las que hemos hecho, pero bueno, en todo caso, alguna concreta o esta en positivo, que evidentemente yo creo que todo el mundo necesitamos una dosis. Por ejemplo, alguna de las cosas que vamos a hacer en el futuro va a ser alguno de los pueblos que funcionan por la economía del bien común, como Carrícola en Valencia, al lado de la Val de Albaida, que es alucinante, es un pueblo de 90 personas que funcionan por la asamblea y promueven el trabajo, la ecología urbana. Es increíble, es un modelo. Bueno, pues vamos a hacer en su momento un viaje fuera de Valencia, total es una hora, y dar a conocer experiencias de todo tipo, urbano, rural, etcétera. Entonces yo creo que en esta fase que nos viene, de este añito y medio, dos, hasta que caigan ciertas estructuras y ciertos gobernantes ya, no creo que por los tribunales, será por desgraciadamente por la urna, pues bueno, vamos a aprovechar ir creando esa conciencia y conocer unos lo que desconocen de la otra parte de la ciudad o de la comunidad, ¿no?
Miguel Ángel, si quieres lo dejamos ahí. Si piensas que hay algo súper importante que se nos ha quedado fuera y que debe entrar en este programa, ¿Lo no. decimos ahora o callamos para
bueno,
siempre?
Bueno, no, agradeceros a Radio Malva que estéis tantos años siguiendo ahí, que además vayáis poco a poco llegando a más cosas, a más temas, a más gente. Creo que a lo mejor haría falta algún otro medio de comunicación alternativo, alguna televisión alternativa, alguna cierta capacidad. Desde Pluralia Televisión lo intentamos, fuimos la primera propuesta de televisión por Internet. Bueno, luego hay otra gente que hace televisión por Internet a su manera. Pero yo creo que Valencia, lo que yo animo a la gente es que se quite el chip de cualquier tipo de sectarismo vivido anterior. La gente que no los ha tenido, estupendo, y la gente que los haya tenido, que se lo quite, porque yo creo que hay muchas cosas interesantes que hace gente que no, con la que no nos relacionábamos, y hay que buscar el camino, y el camino a veces es la propia ruta. Aquello de lo importante es el camino, no donde, pues yo creo que en este sentido también se coincide con mucha gente interesante en el autobús, ¿no? Y bueno, ahí hemos conocido gente interesante también. Entonces yo animo a la gente a que, bueno, busque por Google Ruta Despilfarro Valencia, entren y a partir de ahí, pues elijan el momento, cómo, dónde y qué temas. Y bueno, y a la larga, pues pueden haber. De hecho, ya anunció un debate. También hemos programado el primer aniversario de las Rutas Ciudadanas de Valencia. Va a ser en el Centro de Octubre, el jueves 23 de... Perdón, de, sí, el Centro de Octubre. El debate va a ser el jueves 23 de mayo a las 7 de la tarde, y va a ser sobre de la crisis social a la crisis del periodismo en Valencia, donde vamos a hablar de la corrupción en el ámbito periodístico, cosa que no se ha hablado nunca en la ciudad, que es motivo de esta impunidad que han tenido los poderes públicos. Por lo tanto, yo os animo a que, bueno, pues nos veamos, ¿no? Nos conozcamos, y bueno, pues que cada uno además participe en experiencias como la vuestra, ¿no? Que yo creo que participación y nuevos paradigmas y nueva mentalidad, que es lo que hace falta.
Pues muchas gracias, lo dejamos ahí, punto y seguido,
¿no? Muy bien, salud.
Hasta la próxima.
Donde blaperos y peperos te robarán tu dinero. Es triste pero cierto, ¿qué se le va a hacer? Si después de mil cagadas siguen votando al PP, un escándalo más es. Día tras día se nota que Camps no estudió ciudadanía. La manipulación, eso nunca les falla. Te roban el dinero para el nuevo Mestalla, y tú te callas como siempre, claro. Tú estás orgulloso de ser valenciano.
Pero mira qué bonita está Valencia. Abritamos a trocen inveto.
Poner a Valencia en el mapa, gastando millonadas en la visita del Papa. Es poner Valencia al alcance de tu mano, gastando millonadas en el circuito urbano. Joder, nano, no sé si me explico, que la Copa América está hecha para ricos. Joder, nano, realmente estamos mal, si no hemos podido salvar el cabañal. Y esto sigue igual, o no lo ves, es ilegal, pero dan ciudadanía en inglés. La educación no les importa y no mejora. Pedimos dimisión para Alejandro Fondemora, y algunos blaperos me tomarán por capullo. Yo a Rita le diría si el papá sabe lo suyo. Shh, hay que llevar cuidado con lo que hablas, sobre todo si no te apellidas Fabra. Y el que labra ya no labra, no tiene sitio. La huerta de Valencia está cubierta de edificios, edificios y edificios. Fallas donde fallas, la gente se conforma con el fútbol y las fallas.
Ya estén fans, ya anden impro. Censura al carré, censura al canal, no. Ya estén fans, ya anden impro.
Censura, nada de cultura, casi nada. Miro a los artistas que luchan cada jornada. Es difícil ganar, si somos tan pocos, te tomarán todos por un radical loco. No les importa tu opinión, así de sencillo. Solo les importa tener pasta en el bolsillo. Y el accidente de metro, impresentables. 43 muertos y heridos y cero responsables. Y muchos como yo optan por abandonar. El último recurso es dejar la ciudad. Y si algo cambiara, que alguien me avise. Bienvenido a la Valencia que yo nunca quise.
Pero mira qué bonita está Valencia, abritamos a trostenin de todo.
Bien, pues seguimos por aquí, por las ondas mágicas de Radio Malva. Vamos a aparentemente a cambiar de tema, porque al final como que casi todo es lo mismo y nos atañe casi por igual. Vamos a algo que está ocurriendo también estos días en la ciudad de Valencia, y no solo en la ciudad de Valencia, sino también en el Estado español y en el mundo entero. Aquí se la ha venido a llamar la Semana de Lluita Camperola, Semana de Lucha Campesina, que, bueno, aquí está organizada por la Plataforma para la Soberanía Alimentaria del País Valencià. Y yo creo que voy a contar muy poco, porque ayer tuve la suerte de hablar con Pablo Torro, una de las personas que han dado organizando estas jornadas, que empezaron el día 15, la semana pasada, en el musical de, en el local, un local que se llama el musical de Benimaclet, y que terminan el 21 de abril. Como la faena ya está hecha, me voy a dejar de chácharas y dejar que Pablo os lo cuente todo perfectamente. Bueno, pues nos encontramos con Pablo Torró, una de las personas que está trabajando desde la Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valencià en esa llamada de la Vía Campesina para celebrar o de alguna manera reivindicar a través de la Semana de Lucha Campesina. Hay un montón de actividades preparadas a lo largo de esta semana. Unas han pasado, otras quedan por celebrarse. Me corriges en la presentación si hay que añadir algo, porque sí, también creo que estás en un grupo de consumo en Patrais, en un proyecto que me ha sonado bastante bonito, la alquería.
La alquería, sí.
Podemos ir desgranándolo todo,
sí,
poco a poco.
Vale. Pues las actividades, bueno, se engloban dentro de la Semana de la Lucha Campesina, que hace, esta ya es la quinta convocatoria, que se enmarcan dentro de la Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valencià, como tú bien has dicho. Y bueno, la cuestión de esto de que fuera el 17 de abril el Día de la Lucha Campesina es por algo, ¿no? Es porque reivindicamos la matanza que hubo en el 96 de 19 campesinos brasileños pertenecientes al MST. Y bueno, a raíz de eso, Vía Campesina hace el llamado ese, ¿no? A celebrar el Día de la Lucha Campesina el 17 de abril. Bueno, como actividades a hacer esta semana, ya sabes que el 10 de abril estuviste también allí, hicimos una charla con la gente del SOC, del Sindicato Obrero del Campo y del MST, con gente de COAG también, que es un sindicato agrario de aquí del País Valencià, y con Pepa Conde de Agua Clara. Durante esta semana los grupos de consumo hacen una actividad muy bonita al aire libre que es un poco sacar sus comandas de día, que hacen todas las semanas o cada 15 días, a la calle, ¿no? Entonces el martes fue en Benimaclet, salieron a la calle a poco a celebrar eso, a dar a conocer que es un grupo de consumo, que hay otra forma de consumir, de relacionarse entre, es una forma de cohesionar a la gente también en el barrio, ¿no? De organizarse, sobre todo vemos eso muy importante, y consumir de otra forma distinta, ¿no? A partir de ahí eso, Benimaclet lo hizo el martes y el 17 estaba convocada aquí en el Politécnico el Grupo de Consumo de Vera, en Zaidía también saldrá el Grupo de Consumo de allá, en Patrais también, que yo pertenezco al de Patrais, y en Castilla de la Ribera también están ahí empezando con un grupo de consumo que le llaman Yabor Terapia, también saldrán. Un poco eso, dar a conocer qué hacen los grupos de consumo y qué es esto de la soberanía alimentaria y hacia dónde vamos, ¿no? Eso por el miércoles. También, a su vez, es que esta semana yo creo que es como la semana grande de todas las organizaciones, ¿no? Entonces, también esta tarde, el miércoles, habrá en Carre Volta a las 7:30 una charla sobre transgénicos, que viene un especialista, un ingeniero agrónomo, y hablará un poco de todos los transgénicos, ¿no? Que hay detrás y en qué se basa ese modelo, ahora que está tan en boga, ¿no? También, que es intentar implantar todo esto. Mañana en la alquería, en el Centro Social Pangea, nosotros somos, yo también pertenezco, esto de la polimilitancia es lo que tiene, que pertenezco a varios colectivos, y uno de ellos es la alquería, y la alquería se enmarca dentro de del centro social Pangea, donde aparte de estar el colectivo de alquería están 15M de San Isidro, 15M de Patrais, 15M de San Marcelino y el grupo de consumo de Patrais y el Sol, que es el sistema de la moneda social, economía social. Y nada, dentro de la actividad de alquería pues tenemos mañana una proyección de un documental, tenemos el jueves proyección de documental y un concierto de un amigo y cantautor valenciano, Hugo Mas, que ha sido premio Obis Monjor, si no recuerdo mal. Y nada, el documental se llama Toda esa sangre en el monte, que es un documental argentino, porque nosotros, tanto la gente de la alquería como la gente de Ingeniería Sin Fronteras, tenemos una relación de hace muchos años con los movimientos campesinos, sobre todo latinoamericanos, pero sobre todo la parte argentina, también con el MST, pero bueno, un poco con Osur, ¿no? Sobre todo con el MOCASE, que es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Y allí pues están ocurriendo desde hace años barbaridades, tanto con el tema de transgénicos, modelo agroindustrial, auténticas barbaridades, y sobre todo porque quieren despojarlo de sus tierras, algo tan básico como eso, ¿no? Entonces, a raíz de eso, están siendo asesinados compañeros allá, y a raíz del asesinato, el último asesinato de Miguel Galván, un compañero de allá, de una forma totalmente criminal, se pensó en hacer un documental. Un documental, dar a conocer esa realidad. Y bueno, pues la historia nuestra era un poco eso, o sea, emitir ese documental para que la gente sea consciente de lo que está pasando allá también, y también hacer una pequeña introducción de lo que es, de qué hacemos aquí, esto de la soberanía alimentaria, cómo se transforma aquí, ¿no? Que es cómo se traslada aquí y qué es un poco también, y bueno, qué invitados estáis. Estábamos en Patrais, en la calle Pintor Cortina número 27.
Seguimos con las actividades, si te parece, sobre todo viernes y sábado.
Eso es. El viernes hay, bueno, esto es un poco como más complicado de entender, ¿no? Un poco las estrategias, pero bueno, hay una plataforma rural, es como, digamos, una plataforma para, o sea, la plataforma para la soberanía alimentaria del País Valenciano, pero englobado a nivel estatal, digamos, ¿no? Por explicarlo así de grosso modo, que no es así, pero bueno. Pero bueno, hay un acto en Zaragoza, si no recuerdo mal, en Aragón, que se llama Por una alimentación y una agricultura libre de transgénicos, y ahí estarán ponentes de la talla como Esther Vivas, que es mundialmente conocida, creo yo ya, Juan Carlos Simón, que es agricultor de Uaja, Mónica Herrera, de Red de Semillas, Nacho Escartín, de Correr de Aragón, y este acto, la verdad es que bueno, nosotros pensábamos que era muy importante también, porque digamos que es un acto central a nivel estatal, y vamos a hacer una conexión en directo desde Car Revolta, y después habrá como un concertillo y vendrá algún compañero a explicar un poco qué es esto, ¿no? Y el sábado por la mañana tenemos el mercado de Godella, que es un mercado que funciona todos los sábados, agroecológico totalmente, y ahí van a haber mesas redondas, van a haber talleres, y el de Godella es en la plaza de la Ermita, en el mismo Godella, y bueno, es de 10 a 2 de la mañana.
Bueno, se han ido deslavazando varias cosas, ¿no? Y otras se han ido uniendo. La primera sensación que me ha dado es lo entrelazado que están todos los colectivos, ¿no? Con este tema, cosa que es súper interesante, ¿no? Son como pequeños círculos que se van uniendo y es a nivel mundial, ¿no? Porque esta semana creo que se celebra a nivel mundial, ¿no?
Es que cabe decir que Vía Campesina es el movimiento organizativo de base, movimiento social más importante, más numeroso del mundo. O sea, congrega a gente de más de 200 países, o sea, campesinos, son todos campesinos, o sí, de alrededor del mundo. Es un movimiento brutal y que además también tiene unas conexiones con los movimientos sociales urbanos, obreros, muy fuertes, ¿no? Entonces sí, es un día que se celebra a nivel mundial.
Pues si quieres vamos ahí poquito a poquito. Sí. La plataforma por la soberanía alimentaria del País Valenciano, cuéntanos un poco, es una unión de un montón de colectivos y personas, ¿no?
Sí, nace hace como 4 o 5 años también, un poco inspirado en eso que decía Vía Campesina, ¿no? Que Vía Campesina en una de sus conferencias anuales llamó, hizo un llamamiento a los países a que la gente se organizara, que se uniera, que llevaran esto de la soberanía alimentaria ya está a su propia casa, a su propio territorio, ¿no? Entonces nace con esa intención también de unificar luchas en torno a la soberanía alimentaria, que al final es un nuevo modelo de convivencia, es un nuevo modelo tanto social como económico, como de relaciones humanas. O sea, no es solo simplemente el consumir o producir de otra forma distinta, sino es otro concepto sistémico, es otro concepto totalmente distinto y opuesto al capitalismo.
No sé cómo, qué podríamos entender por la soberanía alimentaria, ¿no?
Sí, bueno, el concepto de soberanía alimentaria es claro. O sea, está definido en la declaración de Niel-Leni, eso está definido y consensuado entre todos los componentes de Vía Campesina. Y es un poco, para hacerlo así de una forma más eso, ¿no? Es un poco el derecho que tenemos los pueblos y campesinos productores y consumidores a decidir nuestras propias políticas agrarias, nuestra forma, nuestro propio consumo y nuestro derecho a decidir qué es lo que comemos, cómo producimos, cómo vivimos un poco, ¿no? Un poco así, desgranado a grosso modo, ¿no? Pero es un poco eso, poner en el, como dicen ellos, en el corazón del sistema las personas, ¿no? Uh-huh. O sea, pues esto un poco traducido a algo más terrenal, ¿no? Algo más aterrizado, pues un poco eso, en nuestras políticas, pues saber dónde poder decidir nosotros qué comemos y qué producimos, por ejemplo, algo tan básico como eso, ¿no? O sea, estamos produciendo una cosa que, o estamos comiendo una serie de alimentos que vienen de la otra parte del mundo cuando tenemos aquí, ¿no? O comiendo alimentos que fuera de temporada con lo que eso conlleva, o sea, saber lo que eso conlleva, que
para la salud es incluso, ¿no?
Incluso, claro, pero además también a nivel ambiental y a nivel de recursos, es que es algo, o sea, cuando usted se come un tomate en diciembre, realmente tiene que saber que esos tomates están viniendo de Argentina o están viniendo de la otra parte del mundo con todo lo que conlleva traer, con esa carga de contaminación, el transporte, en qué condiciones, ¿no? O sea,
¿en qué condiciones están trabajando allí para que aquí no sea tan barato?
Por ejemplo, que también la soberanía es un poco eso, ¿no? Que el productor pueda vivir dignamente, igual que el consumidor pueda pagar dignamente lo que está comiendo y lo que produce.
Has hablado de las comandas y los grupos de consumo. Mm. Vamos a un poco en plan didáctico. Mm. Imaginémonos que sí. Hay gente que está escuchando la radio y es la primera vez que escucha este tipo de, ¿no? De denominaciones.
Sí.
Cuéntanos un poco esto.
Un grupo de consumo, lo que es al final es un grupo de gente organizada que se junta para decidir que quieren comprar, consumir, sobre todo alimentos, de una forma distinta, ¿no? Y claro, esto es un cambio bastante importante porque estamos acostumbrados a la persona que va al mercado, al supermercado, y yo como individuo compro cualquier cosa, ¿no? Que es lo más barato, lo que sea. Aquí no, aquí hay como una, aquí lo que queremos es consumir de una forma distinta, que haya una relación entre nosotros de una forma distinta, y sobre todo la relación con los productores, ¿no? O sea, lo que nosotros buscamos también es, aparte de tener una comida de cercanía ecológica bajo unos criterios, los criterios que cada grupo de consumo pone, porque eso sí que no hay nada escrito, cada grupo de consumo decide un poco eso, tener esa relación entre la comida, el productor y el consumidor, ¿no? Y claro, y al final también como organización asamblearia y como organización que hace muchas cosas más, pues es mucho más enriquecedor, ¿no? Pero la historia es un poco eso, es saber tener la capacidad de poder consumir lo que queramos, no lo que nos dicen, que sino saber de dónde viene, quién hay detrás de ese producto, qué proyecto hay detrás, qué señora hay detrás, y decidirlo entre todos también. O sea, un poco
en Valencia, por ejemplo, alguna persona que estuviera interesada en contactar con estos grupos, podemos decir que prácticamente en todos los barrios o en el barrio de al lado seguramente habrá un grupo de consumo. ¿De qué manera se pueden poner en contacto?
En Valencia yo creo que la gente que esté interesada puede unirse a alguno. Incluso lo que decimos muchas veces nosotros desde Patrais es que no tanto se una la gente a uno, ¿no? Sino que también forme otro, ¿no? Porque al final esto es como montar pequeñas semillitas por ahí, y también para eso hay una, la plataforma un poco nos sirve un poco para eso, ¿no? Para que los grupos de consumo estén en contacto. Podamos compartir recursos, a qué productor vas tú, a qué voy yo, no sé, cómo empezaste tú, qué problemas tienes, que mira, pues yo he pasado por esto, tengo más historia, me ha pasado, no sé, que sirve un poco para eso también, para que nos alimentemos entre nosotros. Entonces, yendo al grano del asunto, tenemos una página web que es soberaníaalimentariapv.org, con solo una A en el medio, y ahí hay un mapeo de experiencia, se llama Mapech, y en ese Mapech tú, es como un mapa de estos de Google, ¿no? Más o menos, y tú, dependiendo de dónde vivas, puedes ver qué grupo de consumo hay en grupo de consumo o productor, organización o huerto urbano que está cerca de tu casa. Entonces yo creo que es una herramienta muy potente para que la gente diga, pues mira, yo vivo en Benimaclet, me gustaría saber qué iniciativa cerca hay, pues con eso. También, bueno, en la página ahí colgamos muchísimas actividades de qué hacen los grupos de consumo y tal, y si no tienen también la web, el correo, plataforma Sobal, SOBAL, valencia@gmail.com, y ahí también les podemos informar de cualquier cosa. Pero la historia es eso, que la gente se anime a unirse y a montar más de los que hay, ¿no? Yo creo que es una experiencia. Nosotros llevamos un año en Patres y me parece una experiencia magnífica, con sus problemas y con sus cosas, pero al fin y al cabo, como en todas las familias, ¿no? Cuando hay que decidir entre muchos, pues, pero muy aconsejable, muy aconsejable.
Vamos, si quieres, ¿te parece? Sí. Al proyecto de la alquería.
Mm. La alquería nace un poco de gente que tenemos como un... llevamos un proceso vital...
Estamos en Patrais, ¿no? Ahora mismo.
Sí. En la alquería, la verdad es que no nace en Patrais, porque sí. Uh-huh. O sea, nace un poco de gente que estábamos en Ingeniería Sin Fronteras, gente que estaba en CSU, que es un colectivo en el Cabañal, gente que estaba en otras historias, ¿no? Como que... pero que teníamos todos un proceso vital parecido, ¿no? Éramos... al final un grupo también de amigos, ¿no? Y un poco todos estábamos metidos en llevar un poco esto, en esta lucha por la soberanía alimentaria aquí a nuestro territorio, ¿no? Pero aparte de nuestras organizaciones, nuestros colectivos, también llevarlo al barrio, ¿no? O sea, aterrizarlo incluso mucho más, ¿no? O sea, llevarlo al barrio y ver qué hacíamos con eso también, un poco... pero un poco también sentíamos la necesidad, y además sí que es verdad que la alquería siempre está muy vinculada, o sea, al tener el espacio y todo eso y empezar todo el 15M también tuvimos mucha conexión con el 15M del barrio, ¿no? La alquería también potenció un poco el grupo de consumo para atrás junto con el 15M, y bueno, que nos hemos ido retroalimentando ahí un poco entre nosotros, ¿no? Y la cuestión es que eso, para el local ahora se llama Centro Social Autogestionado Pangea. Y eso nace de hace muy poquito, desde octubre pasado, que veíamos que la necesidad de que, aparte de que los 15Ms y los colectivos estuvieran allá, que también fueran ellos, que gestionaran ellos también el local, ¿no? O sea, ellos ya tenían sus actividades allí, no había ningún problema, todo, pero sí que sentíamos la necesidad de que se involucraran también en, oye, vamos a hacer esto, vamos a gestionarlo entre todos, ¿no? No es que sea tanto la alquería pedir permiso para no sé qué, sino vamos a construirlo entre todos. Y nació el Centro Social Pangea, con esos colectivos que he dicho antes, el 15M de San Marcelino, de Patrais y de San Isidro, y el grupo de consumo. Y ahora hace poco, ahora estamos la gente del Sol, que es la moneda social, estaba ya haciendo las ferias allí, y también está dentro del proyecto.
Seguro que algo súper importante se me ha olvidado preguntarte y que deberíamos de decir.
Yo no sé si algo súper importante, pero sí que llamar a la gente a que conozca que es esto de la soberanía alimentaria, que no es algo abstracto, sino que aquí en Valencia, por ejemplo, nos han destruido nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio productivo, digamos, agrícola, y al final eso, que la gente, yo sobre todo creo que la gente no se queda con la idea de que la soberanía alimentaria no es solo el comer ecológico o el comer de aquí al lado, sino que la soberanía alimentaria es un concepto que aglutina mucho más, y en la que tanto los movimientos en el Cabañal por la defensa del patrimonio como nosotros en Ingeniería Sin Fronteras intentando dar a conocer qué se está haciendo, ¿no? Eso está bien sobre la alimentaria, ¿no? Y al final la persona, y también eso hay que llevar, no sé, yo creo que lo importante es que uno lo lleva a su casa y a su familia, ¿no? El otra forma de relacionarse, otra forma de consumir, otra forma de, no sé, saber qué hay detrás de todo, ¿no? Al final es un poco curiosidad.
Pablo, muchas gracias por el curro que hacéis y por el rato este tan a gusto que hemos pasado.
Sí, yo también agradecer a Radio Malva el estar siempre un poco, pues, apoyando este tipo de cosas, ¿no? Que al final también necesitamos difusión, y agradecer también la preocupación y las molestias que os dais por también dar a conocer esto, ¿no? Que como bien sabrás, no es de interés público para los medios de comunicación grandes, ¿no? Muchas gracias a vosotros.
semilla y fuente el aire de la determinación.
¿Será que el silencio es mensaje, que es camino la insurgencia? ¿Será que hay que crear para resistir y esconder el rostro pa' que te vean?
¿Y será que ya está siendo, que el color de la tierra tiene una primavera nacida en noviembre? ¿Y será que ya está siendo, que cuando se pone el sol en el sureste hay una luz que tiene de llave?
De un presente que mirando al mañana nacido ayer, que el que sabe reírse de uno mismo le pierde el miedo al poder.
¿Será que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos? Que cuanto más oscura es la madrugada, más cerca está el amanecer.
¿Y será que ya está siendo, que el color de la tierra tiene una primavera nacida en noviembre? ¿Y será que ya está siendo, que cuando se pone el sol en el sureste hay una luz que tiene de llave?
Mismo deseo desde acá, desde otra radio insurgente, Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. Pues nada, durante un buen ratito hemos estado escuchando a Pablo Torró. Volvemos a repetir para quienes os habéis apuntado ahora ya al final del programa, una de las personas que ha estado organizando y que está organizando la Semana de Lucha Campesina aquí en Valencia, dentro de los actos que a nivel mundial se están realizando por la soberanía alimentaria. Pablo, pues, trabaja desde hace tiempo en la Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valencia. Un montón de actos todavía quedan por realizarse dentro de esta semana de lucha campesina aquí en la ciudad de Valencia. Si no lo habéis escuchado a Pablo, que lo ha contado un par de veces, podéis entrar en el blog de Radio Malva y ahí tenéis información casi que al detalle y los enlaces que tocan para informaros mucho mejor.
Bueno, y vamos a hacer un poco de meta radio, que le llamo yo. Vamos a mirarnos un poco para adentro, porque por aquí andan unas personas que quieren formar parte de este club, de este colectivo, de amigos y amigas, de gente que nos juntamos aquí para dar voz a quien no lo tiene, cantar, bailar, lo que toque. Para empezar, pues, ¿cómo os llamáis? Porque yo no me sé vuestros nombres, lo siento.
Yo soy Dani y tenemos aquí a
al señor Perro Flauta.
Señor Perro Flauta.
Pues contadnos, contadnos un poquito qué hacéis por aquí.
Bueno, hemos venido ahora hasta hoy día en distintos horarios a ver un poco cómo funciona la parte técnica de Radio Malva y tal, porque vamos a empezar un programa. No tenemos la fecha exacta aún, pero próximamente, un par de semanas o algo así más, hemos hecho ya un programa piloto en Radio Clara. El programa se llama Radio Flautas y está compuesto por varias secciones. En mi caso particular, mi sección se llama Ciberactivados y es una sección que va del tema de la insurgencia en la red, de los distintos movimientos de desobediencia civil electrónica que hay, grupos como Anonymous, un poco en ese sentido, recuperar un poco la imagen real de lo que ese colectivo hace, porque sabemos que ya los medios oficiales y tal siempre lo pintan como hay terroristas, ¿no? Que ahora últimos somos todos terroristas, etarras y cosas de esas. Y entonces desenmascarar un poco eso, mostrar que también hacen, o que principalmente hacen, actividades que solo buscan la libertad en la red, básicamente, y también presionar a los grupos de poder en todo el mundo, sea el país que sea donde estén, y también dar un poco más de información a la gente de cómo utilizar bien las redes sociales, de cómo acceder a la información que no dan los medios oficiales, tal. Y bueno, básicamente eso, dar un poco el enfoque electrónico, digamos, a la revolución. Y María también tiene su sección.
Sí, claro que tengo mi sección. Bueno, yo ya he participado antes, hemos venido aquí, bueno, pues a conocer un poco, ¿no? A ver cómo se respira, que se respira muy bien por aquí por Radio Malva, y hemos venido, pues bueno, a conocer, a ver diferentes cosas, ¿no? Nos estaban comentando una de las cosas curiosas de cuando nosotros empezamos a reunirnos y nos dieron esta oportunidad de bueno, intentar hacer un programa en la radio, ¿no? Cosas que algunos tenían ya, como ha comentado antes Dani, fuera de micros. Era algo que le hacía mucha ilusión, ¿no? A él particularmente. Hay otros que igual no hemos tenido tanto contacto con la radio o no lo teníamos en mente, pero empieza a ser un proyecto muy chulo, un proyecto que tenemos en la cabeza y con muchas ganas estamos llevándolo, y bueno, a ver qué nace de esto. Estábamos aquí hablando en Radio Malva y nos estaban comentando, bueno, pues la importancia de hoy en día de sacar diferentes alternativas, ¿no? En eso queríamos un poco que consistía Radio Flautas, ¿no? Queríamos hacer, sí, una parte de noticias, sí, una parte de denuncia, por supuesto, ¿no? A todo lo que está ocurriendo, de diferentes maneras y por diferentes secciones, pero sí es verdad que teníamos muchas ganas también de dar esa alternativa, ese positivo que ha sacado, pues, todo este momento tan difícil que estamos viviendo. Está sacando alternativas muy bonitas, está sacando a gente muy luchadora adelante. Bueno, yo tengo una sección en el programa que se llama Mujer Bonita es la que lucha. Ahí vais todas, evidentemente. Sí pretendo, bueno, pues hacer un recorrido por todas esas mujeres que nos acompañan y otras que ya no nos acompañan, pero que han estado presentes y están presentes en esta lucha, y bueno, ahí vamos, ¿no? A ver qué sale de este programa y a pediros a todas que participéis en él, por supuesto, os lo pido. Y bueno, y Ernesto, pues tiene esa parte, ¿no?, de alternativa muy bonita.
Sí, mi sección sería la alternativa del día, que va un poco en lo que, en la dirección que ha comentado Mary. Se trataría de dar voz a las alternativas, a los proyectos, a las diferentes cosas que están surgiendo para plantarle cara, pues, a este sistema y para generar algo nuevo, algo fresco. Vendría, pues, todo lo que ha comentado antes en la entrevista el señor
Miguel Ángel
con la ruta de Valencia en positivo. Un poco todo eso, todas esas alternativas, todos esos proyectos, sería darles voz en formato entrevista, que la gente pudiera venir, pudiera hablarnos, presentar las cosas que están haciendo, y siempre desde un punto de vista positivo.
También hemos como configurado como tres ideas básicas del concepto del programa, ¿no? Que era informar, difundir y convocar también. Es decir, estas alternativas, por ejemplo, tanto que la gente se entere de lo que está sucediendo, luego difundirlo a nivel de que la gente que nos oiga en el programa también lo pueda difundir por otros medios, etcétera, y convocar también a que la gente se vaya uniendo a todo este tipo de iniciativas para hacernos cada vez más fuertes, ¿no? Aparentemente, o de hecho, vamos a despedir nosotros el programa de Voces Meridianas. ¿Mary?
Sí, antes de despedir el programa queríamos dar las gracias a Radio Malva por esta oportunidad. Bueno, estamos muy ilusionados, aquí faltan compañeros, pero faltan muchos compañeros con mucha ilusión, con muchísimas ganas y con muchas secciones que os van a encantar y que pedimos que participéis en ellas.
Sí, queremos aprovechar también de dejar ya invitada a la gente, a los oyentes de este programa también, que no sabemos exactamente la fecha en que comencemos, pero tenemos secciones también muy divertidas del noticiario utópico, que queremos que la gente también nos envíe por email o Facebook o lo que ya vayamos viendo, también sus propuestas de las noticias que les gustaría oír. Tenemos también secciones de los niños, la revolución
de los niños llegará mañana.
Bueno, muchas cosas para hacerlo también un poco, no terminar todos deprimidos, porque la realidad ya es suficientemente deprimente, pero dar una lucha con alegría también
y que participéis, claro,
claro que no, que sea interactivo.
Y por supuesto agradecer a Radio Malva de la oportunidad que nos da. Y puestos a convocar, pues invitamos a todo el mundo a que se tire a la piscina y se vaya sumando a este tipo de proyectos que merece la pena.
Exacto, gracias a la radio y bueno, ¡viva Radio Malva!
Este año acumula una subida del 4%. Esta evolución perjudica a las empresas exportadoras y por lo tanto es un freno a la recuperación económica de Europa. Eso sí, se nota menos en el crecimiento del petróleo. Estados Unidos apuestan por un dólar potente, pero no intervienen a su favor. De hecho, aprovechan este descenso para favorecer las ventas al exterior.
No la perderemos nunca jamás, intentaremos siempre cambiar.
escuchar un poco de común, eso es lograr. Seguiremos luchando, sí, luchando siempre hasta el final.
Escuchaba las noticias que el número de ricos ha aumentado a nivel mundial. Yo me preguntaba si en todas esas cifras no aparece la gente pobre que aumenta, aumenta sin parar. Para de restregarme en mi propia cara que el mundo de los negocios lo tienes todo controlado. Tendremos que trabajar suerte, cuando muera tendrás tu hogar. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. ¡Qué razón tenía aquella canción! No te pueden callar. No te pueden callar.